Y a Carlos, buen día a todos los queridos amigos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y a las órdenes.
Doctor, estamos en una situación evidentemente muy complicada. Están hablando de que esto de 40, 50 o 60 fallecidos por día puede ir hasta 100. ¿Cómo están mirando ustedes esto, por favor?
Y realmente nos estamos viendo con mucha preocupación porque, digamos, números concretos, era por la cantidad de población que tenemos, es un número alto de fallecidos, ¿verdad? En relación a otros países que tienen también un número alto de fallecidos, pero tienen mayor cantidad de población. Ahora, incluso estamos hablando, como ustedes están hablando de estadísticas, está escuchando ahí que Nine también estaba tocando ese tema. Nosotros tenemos muchos contagiados por día, ¿verdad? Pero lo que más preocupa son la cantidad de internados, la cantidad de fallecidos por día. Eso es mucho más llamativo, ¿verdad? Entonces, eso nos habla a la clara de que está colapsado el sistema, tanto público como privado, ¿verdad? Sanitario. Y también, no hablando solamente de cama y infraestructura, sino de personal humano, ¿verdad? Está el recurso humano, el personal de salud, que ya también está agotado, y eso muchas veces incluye muchísimo en su rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también preocupa mucho actualmente.
Doctor, la relación siempre van a estar muy ligada, digamos, la relación entre contagiados, elevados contagios y elevada cantidad de muertos, ¿o no? Claro. Necesariamente.
No, eso nosotros estamos hablando según la estadística que nosotros manejamos ya desde un principio, ya de año, desde el año pasado, siempre será aproximadamente un 80-85% que va a cursar con de forma asintomática o con síntomas leves, pero hay un 15% que va a requerir internación, y hablamos así en forma bondadosa, un 5% que va a requerir terapia. Entonces, si por día vamos teniendo una cantidad X de contagiados, sacar un porcentaje por día de ellos, pero otra vez, los contagiados son por día, pero los internados están 2-3 semanas, y hay un acumulativo de internados, y ahí es donde se ve realmente el principal problema, que la gente que se interna no se queda un día nomás, se queda varios días. Entonces ahí estamos viendo la cantidad de personal, de cama, infraestructura que va a hacer falta, porque a mayor cantidad de contagiados vamos a tener mayor cantidad de necesidad de cama.
Sí, eso es categórico. Mime.
Robert, ¿cómo está, querido?
Hola, Mime, ¿cómo estamos?
Bien,
luchando.
Luchando. Es exponencial el aumento de gente que está en lista de espera de terapia, y yo creo que eso también se refleja en las cifras de fallecidos, ¿verdad? Lo que estoy sosteniendo, Robert, nomás, es que la gente de repente no entiende, pero acá me preguntan los compañeros si en qué pico estamos. Y yo les estoy diciendo que estamos en qué ola estamos, mejor. Yo creo que estamos en la segunda ola que se mezcla con la primera, porque nosotros esta primera ola la hubiésemos tenido el año pasado si no hubiésemos hecho esas medidas que tomamos, ¿verdad? Yo soy muy partidario de esas medidas con errores y aciertos, ¿verdad? Y que tanto nos cuestionan a los médicos y mucha gente que cuestiona. ¿Vos pensás igual, Robert, o tenés otra visión?
No, yo tengo la misma visión. Por eso es que nosotros insistimos de la manera que insistimos cada uno. Algunos más agresivos, otros menos, ¿verdad? Pero acá la cuestión es, y coincidentemente contigo, a mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad de necesidad de cama y evidentemente más muertos. O sea, yo no sé si coincidimos, pero matemáticamente se está dando, así como se está pensando, no solamente acá en Paraguay, sino en todas partes se está dando la misma situación, ¿verdad? Incluso más ahora con el tema de las variantes, que no sabemos ni cuántas están recorriendo, si hay más contagios, se ve el relajo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros médicos, personal de salud, estamos preocupados. Incluso yo te digo que analizamos, viendo que peligrosamente la meseta se está quedando ahí por 2.000 contagiados, ¿verdad? O sea, no varía más eso, ya es mucho más que el año pasado. Y nosotros estamos esperando un pico que se dé en cualquier momento con mayor cantidad. Y ahí va a ser más problemático, Mine, en el sentido de que nosotros estamos esperando que haya un pico de mayor cantidad de contagiados en cualquier momento, ¿verdad? Para que después baje otra vez, ¿de acuerdo? A la gente, al comportamiento ciudadano, ¿verdad? creo que en eso coincidimos bastante, pero en ese desgaste de esperar esa ola, nuestros compañeros están cansados, agotados, muchos de ellos enfermos. Nosotros tenemos muchos compañeros que están ya sea en cuarentena, en aislamiento, algunos internados, entonces queda un caso bastante especial en ese sentido.
Ahora, doctor, por ejemplo, de esos 2.000 contagiados por día, ¿se sabe qué cantidad o qué porcentaje termina en terapia?
Y se saca un recuento y generalmente nosotros estamos hablando acá del 5%, ¿verdad? Generalmente estamos hablando acá de un 5% aproximadamente, que es lo que va a necesitar el terapia. Pero como estaban expresando, hay mucha gente que hace un buen tratamiento ambulatorio. Yo conozco muchos médicos que están asistiendo a las personas y hay gente que con un buen tratamiento ambulatorio puede evitar llegar a la internación, ¿verdad? Pero hay otros casos en que ya no se puede, y eso va a depender mucho de la llegada precoz a la consulta, ¿verdad? La evaluación de cómo está ese paciente, ¿verdad? Pero se está hablando siempre de un 5% aproximadamente, que eso es reconocido inclusive internacionalmente, que va a necesitar terapia, aunque sea una terapia intermedia.
Ahora, doctor, ¿cómo se congenian eso que acaba de decir, una llegada precoz, pero sin embargo no hay lugar en los hospitales? ¿Cómo se resuelve ese problema?
Y bueno, y ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo es, la llegada precoz sería cuando los síntomas están iniciando. Muchas veces si uno llega temprano no requiere internación. Ahora, si llegamos tarde ya con mucha dificultad respiratoria, falta de aire, ahí es que generalmente necesita internar. Acá nosotros por eso también en el sistema de vacunación estamos priorizando mucho en también que las unidades de salud, la familia, los centros y puestos de salud también se vacunen, para tratar de que el paciente vaya a la consulta y no termine colapsando los hospitales de consulta, tratar de que todo el personal de salud esté preparado para hacer un diagnóstico y un tratamiento, ¿verdad? O sea, creo que coincidimos en que ahora todos tenemos COVID hasta demostrar lo contrario, porque actualmente está súper extendido el virus en la comunidad.
Robert, ¿hay mucha automedicación?
Sí, hay mucha automedicación. La gente está usando la pregunta con cualquiera, si qué tomar, qué no tomar. Hay mucho uso de ivermectina, ¿verdad? Hay también muchas consultas telefónicas, ¿verdad? Pero ahí siempre por lo menos tenemos la posibilidad de darle los criterios a la gente, pero sí hay mucha automedicación. Lo que siempre sugerimos es, si se puede, la saturación de oxígeno, por lo menos para saber que ese paciente necesita o no oxígeno en algún hospital y requiera después otro tratamiento más específico.
¿Un paciente, por ejemplo, puede dejar de tener COVID en internación? ¿Me la supera el COVID, ¿cómo? Doctor.
Sí, hay muchos que superan el COVID.
Bueno, pero sigue internado porque no se recupera en los pulmones, por ejemplo, o porque afecta a otros órganos.
Bueno, el tema del COVID es que no sabemos concretamente hacia ciencia cierta hasta qué punto o cómo puede estar afectando. Nosotros hablamos de un post-COVID inclusive, que muchas veces puede superar la etapa de ese contagio, pero queda con otras secuelas, y más cuando tenemos comorbilidades, ¿verdad? Nosotros estamos hablando inclusive de algunos datos de que hablan de pacientes recuperados de COVID, van a su casa y pues hacen muerte súbita, ¿verdad? Sí. Tenemos que acordarnos que hay una capacidad de producción de microtrombos por influencia de la presencia del virus o el paso del virus, que pueden dar muerte súbita y que se dan principalmente pacientes que tienen comorbilidad, que se estuvieron dando en estos días. Inclusive yo creo que hay muchos subregistros en ese sentido de que fallecieron post-COVID, pero no son considerados COVID, ¿verdad? Que se está escuchando también ahora. Entonces, este virus es un virus bastante complicado en el sentido de cómo se está dando. Y nosotros estamos teniendo en ese sentido una alta tasa de muertes comparativamente en relación a nuestra población.
Yo quiero insistir un poco, doctora, a lo mejor no planteé bien el tema. Una persona hace más de un mes se tuvo que internar porque tuvo problemas respiratorios y COVID confirmado. Sí. Pasa el tiempo, necesita intubación, necesita terapia intensiva.
Sí.
Llega un momento en donde su problema ya no es el COVID. ¿Verdad? ¿Puede, claro. puede ocurrir eso?
Pero internado todavía.
Pero internado y en terapia todavía. Porque sus sí. pulmones no están respondiendo. Entonces le sacan sí. de terapia COVID y le meten a terapia que no sea COVID.
No sé. Según yo tengo el conocimiento, no se le saca la terapia COVID. Y ahí hasta que o fallece, ¿verdad? O se recupera. Se le considera todavía un paciente... seguramente ya no por el efecto del virus. Lo que pasa es que Nine sabe bien también eso. El tema del COVID tiene dos facetas. Una faceta que es el ataque del virus y la otra faceta es cuando la reacción de la citoquina, ¿verdad? Hay una reacción pero fulminante de nuestras defensas que produce nuestro propio cuerpo, que ataca el virus y al final termina atacando nuestro pulmón y produce una complicación pulmonar que es la que después también produce una falla multiorgánica porque el pulmón ha afectado y no tenemos más capacidad de oxigenación del organismo, ¿verdad? Entonces eso sigue siendo considerado como un paciente COVID, a pesar de que ya no esté haciendo efecto el virus, sigue estando en la terapia COVID.
Pero más de un mes inclusive.
Yo conozco casos, por ejemplo, específicamente el padre de una colega que ya está hace 50 días ya está internado en el INERAM, ¿verdad? Y sigue estando en la terapia COVID.
O sea, ya no está el virus, pero están los efectos. Eso es lo que te dice.
Pero a mí me dicen que se le saca de terapia COVID y se le lleva a una terapia polivalente.
Claro, ya. Porque justamente lo que necesitas son cuidados de terapia, pero ya no contagias porque ya no tienes.
Exacto,
es lo que está contando Roberto.
Qué fácil lo hace. Yo me enredé 40.000 veces, preguntó, pero ¿por qué no me ayudaste antes?
No, pero te estaba luciendo tu
momento. Yo creo que no entendemos ahí con Mine, me traduce lo que quiero decir entonces.
No, a mí sí que. Pero que, doctor, que yo digo nomás cómo esto genera tensión, uno vive agobiado, vive triste, porque creo que sí. Esa es la palabra también, la tristeza se apodera de la gente. Yo creo que la mayoría de los casos, hay otra gente que no le importa nada, este tema de las ambulancias cada vez es mayor en los últimos tiempos. Yo no sé si es por accidente o por una cuestión de un enfermo grave.
O los dos.
O las dos cosas.
Los muchachos del delivery están muy complicados con la moto.
Sí, porque a la tarde, a la noche, a la mañana se escucha en todos lugares, doctor.
Y nos genera una ansiedad terrible, dicho
sea de paso.
Sí, así mismo. Y realmente hay una tristeza y una pesadez en el ambiente. Hay mucha incertidumbre porque no sabemos justamente cómo se puede llegar a tomar el COVID. Hay mucha gente joven que nos está dejando también. Hay familias enteras que se están yendo, entonces... Ya no sabemos, más que tratar de cuidarnos siempre y cuidarnos entre todos, ¿verdad?
Robert, acaban de avisar que falleció otra colega de 32 años.
Ah, qué pena. Pero vos sabés que a veces no sabemos ni si fue por contagio adentro en el hospital o si fue afuera.
Sí.
Ese es el problema.
Doctor, a seguir trabajando. Un abrazo.
Un abrazo enorme, gracias a
todos. Muchas gracias, muy amable, doctor Robert Núñez.
Un abrazo.
Son casi 8:30, 8:20.